Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Lo tenían en la mano, pero parece que vuelve a aplazarse el acuerdo sobre la renovación del Poder Judicial. Qué pesados nos ponemos con eso, puede usted decirme, amiga, amigo oyente. Qué lejos me pilla a mí lo de que lo vayan a arreglar y lo que están arreglando por ahí arriba, los jueces, su gobierno, los altos tribunales, pero es importante, muy importante. Porque el Consejo, en cuya composición no se ponen de acuerdo, es en realidad el órgano judicial máximo, el corazón y la cabeza que gestionan uno de los tres poderes del Estado, el Poder Judicial. La inspección de los juzgados, la disciplina entre los jueces, los reglamentos, la formación, hasta la mejora en la calidad de la justicia, es misión de ese Consejo. Precisamente porque es tan importante, no se ponen de acuerdo. Debería ser al revés, ¿no? Dada su enorme relevancia como institución del Estado, será urgente ponerse de acuerdo, pero no. No, en su pecado iba su penitencia. El primero, el pecado, es el sistema de elección. La segunda, la penitencia, situaciones de parálisis como las que estamos viviendo. El Consejo se compone de 20 miembros, 10 elegidos por el Congreso y 10 por el Senado, por mayoría de 3/5 y a propuesta de la propia carrera judicial. O sea que es el Poder Legislativo el que, en rigor democrático, decide el gobierno de los jueces a propuesta de ellos, pero la última palabra la tienen el Congreso y el Senado. El problema es que los partidos políticos pugnan en cada ocasión por colocar en ese órgano de gobierno a jueces afines o cercanos, buscando en el Poder Judicial la proporcionalidad del Poder Legislativo. Y en esas estamos. En esas estamos, además, con aportación de parte del Poder Ejecutivo. Como se necesita una mayoría de 3/5, hay que llegar a acuerdos entre los partidos. Y como aquí todo el mundo quiere meter la cuchara, pues el acuerdo es más difícil. De ahí el bloqueo. ¿Qué ha pasado entonces? ¿Qué ha pasado ahora para que cuando se estaba a punto de alcanzar el acuerdo se haya roto? Pues por las informaciones que tenemos, y no son solo de parte, se lo aseguro, la cosa va de esto.
Cuando terminen con estas peleas y las solventen, que llamen al Partido Popular. Lo que no puede hacer el presidente del gobierno es reforzar su coalición con Podemos, sacrificando la justicia española y el Poder Judicial español.
Por tanto, es más la disputa entre el PSOE y Podemos que entre el PSOE y el PP, que estaban ya en sintonía. Como es natural, el gobierno echa la culpa al PP.
Esperemos que la oposición recapacite y que este acuerdo de ayer no haya sido flor de un día y que esta vez la rectificación de la oposición vaya en serio. España necesita, lo he dicho en muchas ocasiones, un nuevo clima político de concordia y de estabilidad a través de acuerdos.
Pero es que el acuerdo, repito, ha sido imposible porque Podemos, que no tiene por qué estar en la negociación dado su peso parlamentario, pero quiere por ser gobierno, pretende imponer a sus magistrados y el PP no acepta. El propio ministro de Justicia, señor Campos, se había comprometido a que eso no sucedería, pero ha pasado. Podemos se planta con Sánchez, quiere sus candidatos y el gobierno lo lleva a la negociación. Y pasa lo que pasa. ¿Quiénes son los candidatos de Podemos? El juez de Prada y la jueza Rosell. Esta segunda es rechazada por el PP por estar en la política activa. Es la delegada del gobierno contra la violencia de género. Sobre el primero se explica así, Enrique López.
El juez de Prada es un juez en servicio activo, propuesto presuntamente propuesto por el turno de juristas. Está reservado, recordemos, a catedráticos, abogados, fiscales. Es una ilegalidad y es contrario a lo que determina la Constitución. Él no fue elegido por sus compañeros.
Enrique López es consejero de Justicia del Gobierno de Madrid y es el negociador del PP en este diálogo que se ha roto. Por tanto, repito, había acuerdo. Había acuerdo entre el Gobierno y el Partido Popular. Pero Podemos exige a los suyos. Sánchez traga y el PP vuelve al bloqueo. Casilla de salida, la casa sin barrer, el espectáculo de la política rastrera y del corto plazo en todo su esplendor.
La brújula. La brújula. En Onda Cero, La Brújula, Juan Ramón Lucas.
Lo que es evidente es que si alguien ha cometido irregularidades, lo que tiene que hacer, faltaría más, es repararlas. Y sobre las conductas cívicas que estamos viendo en estos últimos días, en estas últimas horas, yo voy a manifestar de manera rotunda el mismo sentir que tiene la mayoría de la ciudadanía española, que es de rechazo. Siento el mismo rechazo que la mayoría de la ciudadanía española frente a estas conductas incívicas que estamos conociendo en los medios de comunicación.
A vueltas con lo del rey y su regularización, el rechazo confeso de Sánchez ante los supuestos manejos del emérito y la defensa, renglón seguido, del propio Sánchez, el jefe de gobierno, de la institución y del actual monarca.
Se cuestiona y se pone en duda el comportamiento de una persona. Y a mí esto me parece muy importante volver a subrayarlo. Aquí no se está cuestionando a una institución, en este caso a la Casa Real o a la Corona. Lo que se está haciendo es, precisamente, poner en cuestión y mostrar dudas, lógicamente, sobre una persona.
Sí se está cuestionando, señor presidente. Sí se está cuestionando. Lo están haciendo sus propios socios. Están en ese ataque, sin pudor ni vergüenza histórica, ejerciendo de nuevo esa portentosa capacidad de mezclar churras y merinas a que nos tiene habituado Podemos. Con el emérito, a por el jefe del Estado, a Sens Dixit.
Nos preocupa que ante la pasividad de Hacienda el rey emérito pueda esquivar otra vez la acción de la justicia regulando un fraude millonario. Dos días después de que su hijo aquí en el Congreso hablara del comportamiento ejemplar de él.
Porque tuvo un comportamiento ejemplar, señora Sens. Reprocha Podemos al jefe del Estado que reconozca lo obvio, que anote la historia. Lo que no recuerdo, quizá no se produjera, no sé, lo que no recuerdo es el momento en que Podemos le ha reprochado a la presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, que hiciera exactamente lo mismo.
Conmemoramos así la decidida reacción de nuestras instituciones públicas, que encabezadas por Su Majestad el Rey Don Juan Carlos, asumieron la defensa de la democracia ante la amenaza del golpe y usaron eficazmente sus capacidades constitucionales para derrotar a los golpistas.
De esto, Podemos ni mu, ni media. Pero bueno, ya estamos acostumbrados a que los que atacan al Estado reprochen al jefe del Estado que no se someta, igual que desde la parte oriental del bigobierno se le dice a la oposición que no es oposición, porque ya lo son ellos bastante, supongo. A por la monarquía constitucional con cualquier munición, aunque sea fake, aunque anticipe un futuro que no será, porque esa es otra. La realidad les va a volver a dejar sin argumentos. La justicia va a seguir su curso. Y es posible que se encuentren con alguna sorpresa, entre otras cosas porque lo que se está dirimiendo ahora son irregularidades o delitos que se habrían cometido después de haber abdicado. Carlos Cruzado, presidente del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda.
En todo caso, hay muchas dudas sobre estas regularizaciones y habrá que despejarlas. La Agencia Tributaria y la Fiscalía del Supremo deberán investigar la naturaleza de estas, la naturaleza real que hay en estas operaciones.
4.400.000 euros de regularización que no le había reclamado Hacienda. Y en esta primera mirada al día que vamos a compartir con usted, si lo tiene a bien, un testimonio. El de una mujer responsable de cultura del Ayuntamiento de Madrid que ha tenido que salir al paso del escarnio de que ha sido víctima por este momento de su actuación pública política.
Llevamos años sufriendo agresiones en Cataluña y en el País Vasco con el miserable silencio cómplice del nacionalismo. Vencerán siempre las palabras frente a los cristales rojos, los cristales rotos, perdón.
Las redes se quemaron con chuflas, gracietas, memes o insultos a esta mujer, Andrea Levy, cuya exposición, a poco que uno se lo preguntara, no respondía obviamente a una situación de normalidad. Se ha visto obligada a explicarse y, de paso, ¿por qué no decirlo?, a dar ánimo a otras muchas mujeres en su situación.
Que cuando se meten con una, no por lo que hace o por su responsabilidad o por su trabajo, sino por algunos defectos o algunas incoherencias a la hora de hablar, pues no me vi obligada a tener que contarlo, porque lo que no quería es que se siguiera malmetiendo, manchando mi nombre y mi actividad pública, ¿no?
Andrea Levy tiene fibromialgia.
Juan Ramón Lucas.